Hola, 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 sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Es lo que hay, el episodio 8 ya. Oh, pensé que ya más episodio. Tampoco esperé llegar a tan lejos. Así que estoy feliz, estoy contento. Hoy siempre que grabo estoy contento. Lo cual es bueno, igual grabar me hace feliz, así que estamos bien. ¿Y de qué les voy a hablar hoy? Hoy de nuevo traigo un libro que tiene película. Y que le fue bastante mal, se estrenó hace poco. Bueno, la cena tampoco se estrenó hace prácticamente 2 meses y algo. Que es Máquinas Mortales. La película producida por Peter Jackson, no dirigida por él. Que está basada en el libro de. Philip Rip. No sé por qué se me confundió con Philip Pullman recién. Pero sí está basada en el libro de Philip Rip. Que es un escritor inglés. Y este libro en especial, Máquinas Mortales, Mortal Engines, forma parte de un cuarteto de libros que es el cuarteto de las máquinas mortales. Que ya vamos a hablar de eso, pero ahora que me acordé de Philip Pullman, que es el escritor que obviamente escribió, válgame la redundancia, la trilogía de la materia oscura. Que es este libro al que pertenece. La Brújula Dorada de Golden Compass, que salió hace. O creo que fue más de 10 años ya. O como pasa el tiempo. Aunque la película le fue bastante mal. A mí me gustó la película. Creo que es una buena adaptación del libro. Creo que es muy fiel. Me gustó bastante lo que hicieron. Pero lamentablemente le fue mal. No encuentro que hubiera sido una película que fracasara. Y me hubiera gustado ver la trilogía completa. Pero ahora la BBC va a sacar una serie. Que serie en la que también está metida HBO. Lo cual se agradece porque hoy creo que fue hoy, no estoy seguro si fue hoy o anoche, que salió el teaser de la serie y se ve bastante buena. Aunque es un teaser súper cortito, pero me dejó emocionado, esperando mucho, mucho. Así que se supone que se estrena creo que el 2020. Así que esperemos el otro año se llene bueno. ¿Eh? Tenemos la serie de la materia oscura. Creo que se llama Nuestra Materia Oscura. Y también tenemos la tercera temporada de Westworld, que es una serie hermosa. Pero eso es para otra ocasión. Ahora volviendo a Máquinas Mortales. Yo le había hablado un poco ya de esta película. Pero partamos por cómo conocí el libro. Porque prefiero. O sea. Obviamente me gustó mucho más el libro que la película, y en esta ocasión creo que, o sea, no creo, es obvio que el libro es mucho mejor que la cosa que, aunque no lo crean, no siempre sucede. Hay películas como Las 50 Sombras de Grey donde la película es mejor que el libro. De hecho, yo me vi esa saga de esa trilogía de películas completas y me niego todavía a leer los libros porque los traté de leer y no me gustó. No, qué terrible. Y eso, daría como ejemplo Crepúsculo también, pero solamente vi la primera película y no leí ningún libro, así que eso no importa. Pero de nuevo, yo iba un día caminando por el mall, por el centro comercial, y en un stand que vendía el libro, una librería chiquitita, un puesto, vi un libro que me llamó la atención, la portada, y la tomé y decía algo que Peter Jackson lo había elegido para hacer una película. Algo decía unas palabras de Peter que había dicho Peter Jackson alegando al libro y que decía que iba a ser una gran saga cinematográfica, que por eso lo había escogido. Y leí y trataba y fue como, what? ¿Qué es esto? Y porque es como. Ya, me llamó la atención y fue como. Ya, no lo compré, lo descargué y lo leí porque yo leo digital. Y como he dicho muchas veces ya. Y lo empecé a leer y fue, guay, ¿qué estoy leyendo? Es raro, pero me gusta. Pero es raro. Y no sabía qué esperar del libro. Y todavía no sé qué esperar. De hecho ya me terminé los 4 libros y me gustó, son buenos libros. ¿Y de qué van? Se trata de que en el futuro, creo que no muy lejano de esta época, hay una guerra. Que dura 60 minutos, que le dicen la guerra a los 60 minutos, donde devastamos la Tierra. Una guerra nuclear y dejamos la cagá. Y La unidad tiene que volver a empezar. Y aquí es donde empiezan a surgir muchos imperios y cosas nuevas y cuestiones raras. Y en algún punto a alguien, que fue Kid, un ingeniero, se le ocurre... Ah, porque las placas tectónicas estaban acomodando de nuevo por la cagada que hubo. Y había muchos temblores y cosas así. Entonces era súper difícil como estar en una ciudad. Aparte que los recursos escaseaban y había muchas zonas. De hecho, se supone que toda Norteamérica está contaminada de por vida con radiación y no se puede entrar ahí. En una zona muerta. Así que decide ponerle rueda a la ciudad, así como lo escuchan. Así de raro. Decide ponerle ruedas a Londres y la lanza por Europa prácticamente. Y eso es de unas... si alguna vez vieron o han visto algo sobre el castillo ambulante de los estudios Ghibli, es más o menos así. Es una ciudad enorme con muchas plataformas que van hacia arriba, se van achicando un poco. Sobre una plataforma con muchas ruedas y cadenas y oruga y todo eso. Y como en un momento todas las ciudades y pueblos, todos los asentamientos se vuelven móviles, son ciudad atracción, que así se llaman, se empiezan a cazar una entre otras, y así es como sobreviven. El más grande atrapa al más pequeño y consume sus recursos, y eso le llaman de algoritmo municipal. Y obviamente hay hasta como la resistencia, que en este caso son todos los... Hoy no me he dado cuenta que son todos los occidentales son los traccionistas, y los antes de traccionistas son todos los... asiático, africano, como toda la gente del continente africano asiático son los antitraccionistas, son gente que todavía vive asentado en la tierra y pelean contra las ciudades de tracción. Y todos los traccionistas son los desde Rusia hacia acá, llegan obviamente, y Latinoamérica. No aparece nada de Oceanía, ni América del Norte está, como dije, está contaminada. Aunque aparecen los nuevos mayas, pero no estoy seguro si están en México o están más al sur. Porque obviamente, como saben, deberían saber, México es parte de Norteamérica. Ya, me estoy yendo por la tangente de nuevo. Lo importante es que eso básicamente son ciudades que se mueven. Y creo que hasta ahí igual tiene como... las similitudes del... Porque en la película Jackson igual modificó, o sea, modificaron muchas cosas. Y repito, Peter Jackson no es el director. Vendieron mucho la película como que Peter Jackson era el director, y no lo es, él es el productor. No recuerdo ahora quién es el director. La cosa es que en el libro seguimos a Thomas Worthy, que es un aprendiz historiador, porque Londres está básicamente dividido en cuatro gremios, que son los ingenieros, los navegantes, los historiadores, y hay otro más que ahora no recuerdo. Pero cada gremio es un y siempre olvido cómo se llama ese otro gremio. Lo que es que cada gremio está encargado de algo en la ciudad y es básicamente una organización independiente. Pero todos dependen del alcalde. Y se trata de que la historia empieza que Londres estaba oculta porque estaban escaseando las presas que cazar, las ciudades que cazar. Y de pronto decide volver a entrar al territorio de casa donde todas las ciudades se mueven. Y nadie sabe por qué, porque se está moviendo muy rápido y todo eso. Y nosotros seguimos a Tom, que era aprendiz de historiador. Y el libro parte cuando divisan un pequeño poblado minero. Lo van a cazar. No cazan y entre la gente que capturan, que por cierto pasan a ser ciudadanos de Londres, con todos sus derechos y deberes, porque hay otras ciudades donde los capturan y son simplemente esclavos. Acá no, quedan como ciudadanos. Sube una niña, una joven que es la protagonista de la película. No así del libro. Como ya dije, en el libro seguimos a Tom Nosworthy. La chica es Esther Chow. Que hay que analizarla muy bien. Lo importante. Me estoy yendo muy por la tangente hoy día. Me estoy como súper distraído, pero es que igual quería hace tiempo hacer esto. Y ya por el tráiler de La Materia Oscura, como que tomé vuelo hoy día y me decidí a hablar, así que eso. La cosa es que ya capturan este pueblo. A Tom lo mandan a ver, a revisar las cosas que están desmantelando del pueblo. Para ver si hay algo que guardar que tenga que ver con los historiadores. Se encuentra con el líder del gremio de los tiradores, que es Thaddeus Valentine. Y esta chica trata de matar a Valentine. Tom lo salva. La persigue a la chica. Y la chica se tira de la ciudad. Entra como a la entrada de la ciudad, a los motores y todo eso. Y la chica se tira, como por el tubo de escape. Se tira de la ciudad. No sin antes decirle algo a Tom. Y después llega Valentine, le dice: oye, ¿qué te dijo? ¿Viste algo? ¿Le dijo algo? Sí, me dijo tal cosa, pa. Y como Tom le cuenta lo que la chica le dijo, Valentine lo empuja de la ciudad y lo da por muerto. Y ahí es donde comienza toda la historia de cómo Tom, y que repito, Tom es el protagonista de la saga de libros. Tom tiene que volver acompañado por Esther, tiene que volver a Londres, que ella trata de matar a Valentine y él solo quiere volver a su ciudad. Y terminan metidos en muchas aventuras. Y sí, voy a hablar con el. Bueno, ya tiré varios spoilers, creo, así que aquí va la alarma de spoiler. Y después continúo.
Danger, danger, cuidado.
Repito que a mí me gustó mucho los libros. La película me gustó. Pero siento que es una mala adaptación. Es muy mala la adaptación. Se zorraron todo. Porque como dije, cambiaron muchas cosas. Voy a empezar. Lo más básico es que el protagonista del libro sí es Tom. Y en la película trataron de hacer a. O sea, hicieron que Esther fuera la protagonista. Siempre la seguimos a ella. Y siento que no, obviamente no es la, como ya dije, no es la protagonista. Y siento que fue un error hacer esta película. Lo hubiera hecho una serie más que una película, porque los cuatro libros encajan muy bien y es toda una historia que se encuentra dentro de los cuatro libros. Aquí literalmente cada libro es un capítulo de la historia. No son cuatro historias que juntas cuentan una más grande. Son cuatro partes de una historia, aunque se vean más o menos separadas o diferenciadas entre sí. Por ejemplo, el malo de la película, malo entre comillas, que todos lo criticaron. De hecho, la película fue una de las cosas que le fue mal, que le criticaron mucho, fue el villano. Que la gente no lo entiende, no entiende las motivaciones de Shrike, o Shrike, que es un. Creo que se pronuncia Shrike. Shrike. SH. Es una especie de androide resucitado que creó un imperio mucho más antiguo, que él todavía sigue vivo. Que él quiere matar a Esther. Pero toda la. Su presencia se explica, o su función se explica en el último párrafo del cuarto libro. Donde básicamente te das cuenta que es él el que cuenta la historia completa de los cuatro libros. Porque al final del último libro él empieza con. Sobrevive porque básicamente es inmortal. Y a la gente que lo encuentra le empieza a contar una historia. Y justamente el último párrafo del libro, que es como él comienza la historia, es el primer párrafo de Máquinas Mortales. Y tú al leer ese último capítulo y ese párrafo, entiendes. Ahí terminas de entender al personaje. Por eso digo que no se podía entender en una película. Porque de hecho el. En el por lo menos el libro muere en tres cuartos del libro y muere. Después en el siguiente libro lo resucitan, pero él se muere. Y el verdadero malo de la peli del primer libro de Máquinas Mortales es Thaddeus Valentine. Que tampoco está, o sea, tampoco es tan malo, es más que nada. Es como un grupo de malos. Porque Valentine al final se redime y él se convierte en, como que en bueno. Pero que es otra de las diferencias con la película. El alcalde de Londres es prácticamente el malo. En la película, en el libro. O sea, perdón, en el libro. Él es como el malo principal. En la película es Valentine. Que él hace todo el plan y toda la cuestión. Él construye esta máquina que es Medusa. Para atacar. Ay, no recuerdo cómo se llama la muralla ahora que protege el territorio de la ciudad de extracción. Que hay, o sea, de la ciudad extraccionista que es. Está en las montañas asiáticas. No recuerdo ahora muy bien esa parte de la geografía. Hay una ciudad que se llama Changuo, que es como una de las capitales de la resistencia antitraccionista. Y junto a ellos tienen una muralla. No sé si vieron la Avatar, la leyenda de Aang, pero es como Ba Sing Se. Hay una tremenda muralla. Y lo que estos tipos pretenden hacer es reconstruir esta arma antigua, que es Medusa, para dispararle a la muralla, botar la muralla, entrar y devorar la ciudad. Y devorar toda la ciudad entre traccionistas y convertirse en la ciudad más poderosa. Pero el libro nunca se alcanza a disparar el arma. En la película disparan como 3 veces y al final Londres termina como la logran detener, pero termina parada al lado de la muralla y la gente como que se baja y pasa a Changuo, donde los reciben. Y va liberado por la hija de Valentine. Pero en el libro eso no pasa. Esta chica que durante todo el primer libro tú te da, o sea, tú sabes que Tom está enamorado de ella porque la mina es súper bonita, inteligente y todo eso, típica heroína de película. Y es la popular, como la líder de las porristas, casi. Y ella muere. Se sacrifica, es súper estúpido cómo logran destruir la Medusa porque es un computador, o sea, están ingresando código en un computador y esta mina como que llega así como, ah, no lo hagan, y la cuestión típico de no, van a destruir muchas cosas y van a matar mucha gente y todo eso, no vale la pena. Y le disparan, la hieren, en la pelea que se forma y justo tienen que poner como el código de acceso para disparar el arma y la mina carga el teclado y se aprietan muchas teclas y es como, no, código. Código incorrecto y así que va y la máquina se bloquea y se autodestruye porque se sobrecarga, como no dispara, se sobrecarga y se empieza a destruir y destruye Londres. Y ahí, como que Valentine, o sea, antes de que se destruya la máquina, Valentine se da cuenta que la cagó, como que se redime un poco. Te revelan que él es el padre de Esther, que a todo esto Esther la estaba persiguiendo porque él mató a su madre, porque ella encuentra una parte muy importante de Medusa y al quien creía que era su padre, pero no lo era. Ella los mató y cuando los mató, trató de matar también a Esther con una espada y le dio un corte en la cara, le atravesó el rostro de izquierda a derecha descendiendo. Y le sacó el ojo izquierdo, le cortó la punta de la nariz y le deformó la boca. De hecho, la mina es súper fea y todo su personaje está basado en que es fea e insegura. Por eso la tipa usa un. Se cubre el rostro con una pañoleta. Lo cual me indignó mucho en las películas porque la hicieron súper bonita. Luego, la mina es súper bonita. Tiene una cicatriz súper chica. Entiendo que no la podían hacer como. Igual iba a ser raro verla como es en toda la película. O supuestamente en 4 películas si querían sacar la saga completa. Pero yo no comparto esa decisión. Porque el personaje está basado en eso. Es muy insegura. Y de esto por su inseguridad, en el segundo libro toma una decisión muy importante también. Así que es su inseguridad la que la arrastra a. a esa decisión. Así que para nada comparto esa idea de haberla hecho más bonita. Oh, caché, me acabo de dar cuenta que estuve hablando como 5 minutos y no sé por qué no estaba grabando, así que creo que el primer chascarro que me sucede en el podcast. Y igual fue muy gracioso. Menos mal me di cuenta que no estaba grabando y no hablé más. Igual no fueron, creo que no, creo que fueron menos de 5 minutos. Ya, lo que estaba diciendo es que dije a tono muy personal, de forma muy, me hago cargo de mis dichos. Creo que decidieron hacer a esa la protagonista de la película por aprovecharse de todo el movimiento de empoderamiento femenino que hay actualmente, y para que no dijeran que era la típica como heroína que necesitaba al hombre al lado para lograr sus fines o sus metas. Así que yo no creo eso. O sea, yo no creo que el personaje sea así. Lo digo de verdad, el personaje del libro es súper aguerrido. Me recuerda un poco a Sarah Connor de Terminator. Porque la mina tiene que verse con muchas cosas feas. A ella, después de que la desfiguran y le matan a la familia, la encuentra el señor Trike y él la cría. Entonces es como una niña pequeña, asustada, que la cría un tipo que básicamente es un cazarrecompensas. Es un robot carente de emociones. Que la cría, y por eso a la mina le cuesta sociabilizar y todo eso, pero aparte de que está desfigurada y piensa que es fea y que nadie la va a creer porque es fea, porque es porque la cría un robot. Así que igual hay que entender un poco mejor el personaje, porque es una muy buena Final Girl. Es un personaje bastante. O sea, a mí me gustó el personaje. Creo que uno de los mejores personajes que tiene el libro. Y yo creo que ya basta de hablar de la película porque fue mala. De verdad fue mala. Y estoy seguro que acá a Chile no llegó la película. Porque como conté en un capítulo anterior, se estrenó el 14 de diciembre. Y acá iba a llegar creo que el 4 de enero. Pero le fue tan mal. Perdió como a 150 millones de dólares. Que estoy seguro que acá no llegó. De hecho, creo que ya salió en DVD o en Blu-ray, si es que alguien gastaría plata en hacer Blu-ray de eso. Pero igual yo siento que la película jamás ya es como a funcionar. ¿Qué estaban pensando cuando decidieron hacer esta película? O sea, Peter Jackson tenía, me enteré por ahí que tenía hace 10 años comprado los derechos de la película, de los libros, para hacer las películas. Porque, como. Disclaimer aquí, ¿no? El primer libro es del 2005 o 2002, no 2001, perdón. El primer libro salió el 2001. Y muchos lo han comparado, le han comparado diciendo, sobre todo la película, diciendo que es una copia del Castillo Ambulante, al cual cité al principio. Pero el Castillo Ambulante es del 2004 y Mortal Engines es del 2001. Así que, ¿cómo le copió algo del futuro? Además que ya había en los 90. Creo que era un cómic argentino que ya tenía algo parecido a esto. Y al anterior, en los 70, había una novela de ciencia ficción que no me acuerdo cómo se llama ahora. No, ya no me acuerdo del autor ni nada de qué trata, pero creo que tenía un tema parecido. Entonces tampoco es algo como muy original. Ya se había hecho. Como dice en el capítulo de South Park, los Simpsons ya lo hicieron y antes que ellos ya lo habían hecho, algo así era. Hoy fallé con mi referencia. Así que eso, no puede ser copia del Castillo Ambulante porque es anterior. Así que basta de eso. Por otro lado, mira, yo digo, bueno, decir, es como que no, meramente lo vendían como un futuro distópico. Y no hay un futuro distópico porque. Supuestamente, por lo que yo entiendo, los futuros distópicos es cuando como alguien tiene acaparado el poder de como de el mundo, pero aquí no, porque cada ciudad se gobierna sola por sus propias reglas. Hay como ciertas reglas, entre ellas, por ejemplo, hay una ciudad de aeronaves. O sea, que un puerto flotante de aeronaves, aquí usan naves con globo aerostático. Con globos de gas, porque no han vuelto a descubrir la. Como esto es muchos milenios en el futuro, Y en la guerra de los 60 minutos se perdió mucho, no han vuelto a descubrir como el secreto de la aviación. De hecho, ellos creen, en un museo tienen una estatua de Mickey y piensan que es un dios norteamericano. Así de chistosa es esta cuestión. Entonces usan naves y Puerto Aéreo se llama, en español, no estoy seguro en inglés. Y como hay reglas que, por ejemplo, nadie ataca a esa ciudad. Porque ahí llega todo el comercio, llegan todas las naves y eso. Generalmente las naves como que no las atacan y las dejan ir normalmente de una ciudad a otra. Igual ciertas ciudades ponen restricciones y todo eso, pero el tráfico aéreo es bastante como libre. Pero más allá de eso, cada ciudad se tiene sus propias reglas, sus propias leyes, su propia moneda, su propia cultura como es actualmente. Así que eso no es un futuro distópico. Y el público ya no está para eso. O sea, mira, yo siento que fue un mal momento para sacar esa película porque el mercado está dominado por las películas de superhéroes, por el género superheroico. Y tratar de volver básicamente 10 años atrás, porque eso trataron de hacer. No trataron de hacer una película que encajara actualmente en el cine, como está el cine hoy en día, sino que simplemente trataron de hacer una nueva saga juvenil, así de la nada, así como, tomen, aquí tienen esto, yo sé que hace 10 años les gustaba, y espero que les guste de nuevo esto. Por eso digo que fue un error. Fue en un mal momento sacada la película y además fue. Está mal hecha. El libro ni siquiera es tan bueno. O sea, son ciudades andando en ruedas, loco. ¿Qué esperáis de eso? Y suena descabellado. Y yo lo admito, a mí me gustan las cosas malas y me gustó el libro. Pero el libro tiene un giro súper raro. Hay un momento que tú esperáis que suceda algo y un personaje saca una pistola y mata a otro y es como, ¿what? ¿Eso no debía haber pasado? Así como que. Y hay muchos giros así. Como giro raro. Entonces yo digo, vuelvo a decir, a mí me gustó mucho el libro, pero siento que es una pésima idea de película. Yo tal vez lo hubiera hecho una serie muy muy chica, una miniserie, porque la gracia de los libros es los cuatro juntos. Y ahí terminamos, ahí se entiende todo el arco de todos los personajes. Que de esto pasa mucho tiempo. Son como 15, 20 años en total entre el principio del primer libro. Sí, son más o menos 20 años. Entre el principio del primero y donde termina la historia del último. Y ahí entendemos muchos personajes, entendemos por qué tomaron esas decisiones. Entendemos los personajes completamente. Pero bueno, lo vuelvo a decir, los cuatro libros juntos. No, no uno. Y mira, los cuatro libros son, obviamente, Máquinas Mortales, el primero, Mortal Engines. Que es el 2001, Predator Gold, el logo del depredador del 2003, Infernal Device, o Inventos Infernales, creo que se llama en español, del 2005, y Alarcon Plains, hoy, ¿cómo se llaman? Una planicie desolada, creo que le pusieron en español, que es del 2006, pero en español se empezaron a editar hace poco, hace 2017 creo que lo empezaron a editar. Si yo cuando empecé a leer la saga, que fue el 2000, como a mitad del 2010, no, fue casi a principios del 2018, fue antes de la mitad de la mitad del 2018, habían dos libros solamente editados en español. Gracias a las películas se editaron en español porque tampoco fue otro libro que le fuera muy bien en sus tierras natales. Así que igual le agradezco a la película porque si no, no lo hubiera conocido no lo he... Nunca jamás hubiera conocido estos libros. A mí me gust... lo repito, me gustaron mucho, pero yo entiendo que no sean un éxito comercial y yo entendí al tiro que la película no le iba a ir bien. Lo dije muchas veces antes de que la película se estrenara. Igual creo que fue un poco incomprendida. Pero igual, aunque lo habrán comprendido, tampoco lo he leído bien porque es un público muy, es para un público muy específico, es como Cyberpunk y muchas cosas raras y no me estoy yendo por la tangente. Pero creo que estoy divagando un poco. Pero como digo, entiendo que la película le fuera mala y, o sea, le fuera mal. Y no sé por qué esperaron a quién se le ocurrió que esto iba a ser Leo Griffin. O sea, Peter Jackson. ¿Por qué? ¿Por qué, loco? Porque igual espero que en el futuro, como pasa con La Brújula Dorada, con la trilogía de la materia oscura. Que esos libros sí que son buenos. ¿Cómo se llama? A una miniserie de esta saga de libros y que la traten con más cariño y traten bien a los personajes porque a mí me gustaron y igual les tengo cariño. Pero basta con esta película fea, loco, y basta de hacer películas malas. Oiga, que chucha, loco, denos los que nos merecemos, hagan películas de libros mejores. Loco, hagan la película de Stilger, loco. Ya estoy alegando, ¿cuál será? Pero, oye, igual tengo que decir que Mortal Engines no son 4 libros. O sea, la serie sí tiene 4 libros. El cuarteto de las máquinas mortales tiene 4 libros. Pero hay 4 libros más que están situados en diferentes épocas de la historia. No tienen que ver con la historia, los protagonistas son otros. Y no tienen, creo que están ambientadas en el. Hay 3 que están ambientadas en el futuro de la. En el futuro, más futuro después de que termina el cuarteto de las máquinas mortales. Y creo que hay una que está antes, pero no estoy seguro. No la he leído porque, como digo, no están editadas en español y mi nivel de inglés igual me permite leer, pero tengo que estar como muy concentrado o muy desconcentrado. Tengo que estar en los dos extremos para entender lo que estoy leyendo. Así que no la he leído todavía. Ojalá la editen en el español. Y eso. Y ya me he alargado bastante. Espero que. Como dije, espero que si les gustó. O sea, si les interesó este podcast. Si les interesó la historia de los libros. Porque igual es buena y no hice tanto spoiler. Si no hice casi nada de spoiler. Los puedan leer en español. Como dije, está editado por Alfaguarda. Está en un precio razonable. Hoy no sé por qué lo acabo de encontrar. Lo estaba viendo en internet y en internet está más caro que en las tiendas físicas que los vi. Está más o menos como. Hablemos internacionalmente, casi $10 más caro. No, no menos. Como $8 más caro en internet de lo que yo lo había visto en físico. Y puta, ya salió. Algo que siempre hacen con los libros que tienen. O sea, a las películas que le. Libros que le sacan películas. Es que aparece una edición con las portadas de las películas. Y me carga eso. Y ya salió una edición de Máquinas Mortales con la Esther Chow de la película. Y puta, tenía ilustraciones buenas. Por lo menos en español. He visto dos tipos de portadas y están las dos series de portadas y están las dos buenas. Estaban muy geniales y ya la están a perder con la edición de la película. El único libro que he visto que mejora bastante la portada con la edición de la película es la trilogía de la materia oscura. Que lean eso también, es muy buena. Que por lo menos esa sí la chuntaron con las portadas que le hicieron. Porque le hicieron en alusión a la película, tomando la estética que le mostraron en la película. Pero no básicamente poniendo el póster de la película en el libro. Digo, ¡pah! Y eso luego ya me. Ya tengo mucho para hablar de esta saga, pero no las quiero largar, así que. Cuídense. Lean harto. Vean, prepárense porque creo que una semana más o 2 semanas sale Spider-Man Into the Spider-Verse en Blu-ray. Ya anda por ahí una versión del señor Torres, el señor Torres la presta, pero no la he visto todavía esa porque está. Igual está como. La quiero ver en Ultra HD, en todo lo que pueda, la mejor calidad que pueda. Y ahora quiero verla en inglés y eso. Lean Máquinas Mortales. Yo sé que les va a gustar. Háganme caso. O háganme caso, o como dijo un amigo una vez, no le hagan caso a Rafa. No, sí, háganme caso. Yo sé que les va a gustar esta serie de libros, que está encontrable. Está el, todas las librerías que he visto está. Así que no es difícil de encontrar. Y eso, esa fue mi recomendación de esta semana. Tengo muchas cosas más que decir, pero creo que no les voy a decir. Voy a dejar que lean los libros y se enamoren por ustedes solo de eso. Así que nos vemos en la próxima entrega de este maravilloso podcast, que de nuevo espero que sea pronto, porque cada vez que no estoy grabando olvido lo maravilloso que hacer esto. De verdad, me llena mucho el soncora grabar. Así que espero que lo disfruten tanto como yo, o más si se puede. Y nos vemos en un próximo capítulo, no más, loco, que no sé de qué va a ser y capaz que no sé de qué sea. Tengo muchas cosas de qué hablar. Como siempre he dicho, no he visto el capítulo de Titans. No puedo hacer un capítulo a Capitán Oscuro porque hace años, creo que más de 10 años que no leo ese libro. Así que no tendría que echarle una remirada. O sea, una releída. Pero ya, loco, chao, nos vemos. Cuídense, lean, quiéranse, vean buenas películas, vean malas también. Y nos vemos por ahí, nos escuchamos. Hasta luego, gracias por escuchar, gracias por su apoyo. Y esto fue el capítulo 8 de Es lo que hay.